Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde Montevideo. Somos Natalia Verdún y Federico Jirkovic.
Este 15 de noviembre cierra el periodo de aportes a la nueva Constitución cubana por parte de la sociedad civil.
Analizamos este proceso con el profesor titular de la Universidad de La Habana e investigador del programa Flaxo Cuba, José Bel Lara.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Es la segunda reforma a la Constitución cubana en el marco de la Revolución, que este 1 de enero cumple 60 años y que en 1959 aprobó la llamada Ley Fundamental.
Pero en esta oportunidad, a diferencia de los cambios introducidos en 1976, la actualización normativa fue sometida a consulta ciudadana.
Este 15 de noviembre culmina ese proceso iniciado el 13 de agosto.
Consistió en la discusión por parte de la sociedad civil de los 242 artículos de la nueva Carta Magna que aprobó la Asamblea Nacional del Poder Popular el 23 de julio.
Al finalizar esa instancia, esto fue lo que dijo el presidente Miguel Díaz-Canel.
Este ejercicio de participación directa del pueblo adquiere la mayor relevancia política y será un reflejo más de que la revolución se sustenta en la más genuina democracia. Constituye una alta responsabilidad para todo nuestro pueblo la participación activa y consciente en la discusión del proyecto de Constitución de la República. Cada cubano podrá expresar libremente sus opiniones y contribuir a alcanzar un texto constitucional que refleje el hoy y el futuro de la patria.
A partir de ese momento, en los barrios, en las escuelas, en los lugares de trabajo, los cubanos y cubanas dijeron lo que piensan sobre cada uno de los puntos.
Estas opiniones serán recogidas por un equipo encargado de organizarlas e incorporarlas al texto aprobado en julio por el Parlamento, que será nuevamente sometido a consideración legislativa.
De ahí saldrá la versión final de la nueva Constitución cubana, que deberá ser refrendada mediante referéndum.
Y se estima que todo el proceso culmine en el primer cuatrimestre de 2019.
Entre las modificaciones principales se cuenta el hecho de limitar a 2 mandatos el cargo de presidente, que deberá tener menos de 60 años al asumir por primera vez y que pasará a desempeñar funciones de jefe de Estado.
También introduce la figura del primer ministro como jefe del gobierno y la de gobernador para las administraciones provinciales.
Reafirma el carácter socialista de la revolución, pero elimina la frase que propone el avance hacia una sociedad comunista y abre espacios para contemplar la propiedad privada y las inversiones extranjeras.
Y en materia de derechos civiles, reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, uno de los artículos más debatidos por parte de la sociedad civil.
Sobre las características de este proceso, el nivel de participación real y el contexto histórico en el cual se produce, entre otros temas, transcurre la entrevista con el doctor en ciencias filosóficas y licenciado en sociología, José Bel Lara.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Bienvenido, profesor. Un gusto recibirlo nuevamente en Sputnik.
Bien, estamos a su disposición.
A horas nomás de que cierre un proceso histórico dentro de este proceso que es la Revolución Cubana, estamos hablando de la consulta ciudadana para la nueva Constitución. ¿Cómo lo están viviendo los cubanos?
Bueno, en primer lugar, yo pienso que es un proceso inédito. En primer lugar, porque se recogen todas las opiniones que se vierten. Es decir, se ha difundido ampliamente el proyecto de Constitución. Se imprimieron millones de folletos. Además, la prensa lo reprodujo íntegramente. Y se está discutiendo. Este mes termina el proceso de discusión en todos los barrios, en todos los centros de trabajo. Y cada cual expresa sus opiniones. Hay temas que son los que más se han opinado. En días pasados, el secretario del Consejo de Estado dio una información general, hizo una intervención y decía que solo 8 artículos del proyecto de Constitución no habían recibido ninguna observación o propuesta de modificación. Eso da una amplitud de la gama de opiniones que se han vertido.
Estaba repasando algunas crónicas de medios cubanos que relataban este entusiasmo, estas ganas de participar en algo tan importante como la Constitución, y coincidía con esto que usted me decía, hay artículos que incluso previamente se podía suponer que eran los que más debate iban a generar, y para salir de algo que tiene que ver con lo institucional podemos plantear el tema del matrimonio igualitario, profesor, por ejemplo.
El artículo 68 es uno de los artículos más discutidos. Yo pienso personalmente, es decir, en mi opinión, es que es necesario, es decir, esta definición de matrimonio entre dos personas, porque en la práctica sucede. En este caso se reconocería jurídicamente, es decir, tanto de parejas homoparentales, no homo. Creo que eso en varios países está reconocido, y es lógico que en Cuba, donde además se garantizan todos los derechos de la Constitución, incluso tiene un artículo contra todo tipo de discriminación que se recoja. Y es lógico que hayan prejuicios en parte de la población, en parte de las personas, en algunas instituciones religiosas, en contra de esta definición de artículo. Es decir, puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer, como puede haber entre dos hombres o entre dos mujeres. Creo que eso existe en la práctica, y creo que es un avance importante que se recoge en la Carta Magna.
Estaba viendo, por ejemplo, en Nuevitas, donde el proceso ya culminó, también se destacaba que otro de los temas que generó debate fue el artículo 31, donde se refiere al trabajo con fuente de ingreso, el 82 a la vivienda digna. Digo, para mencionar algunas de las cosas que están discutiendo.
Bueno, mira, hay varios temas. El tema de la propiedad, por ejemplo, es un tema de discusión. Es decir, ese tema, bueno, cuánta propiedad puede tener una persona, cuánta, etcétera, es uno de los temas, por un poco de los parámetros históricos que ha tenido la revolución.
Claro.
El tema de la inversión extranjera también ha sido un tema bastante discutido. Hay algunos planteamientos, etcétera, también para que pueda haber inversiones de nacionales en el país. En este sentido, hay diversidad de opinión. Yo creo que eso es importante. Y permite que te haga un paréntesis.
Sí, claro.
Lo más importante de todo,
¿sí?,
es que todas estas opiniones se recogen, se procesan. Cuando se discutieron los lineamientos de la política económica y social, posteriormente se hizo un tabloide con una información de artículo por artículo que se había añadido, que se había modificado. ¿Te das cuenta? Entonces, eso claro. Es importante, porque eso implica que hay un equipo que recoge toda esa opinión del pueblo y lo procesa. Yo creo que eso son parte de la discusión.
Uh-huh.
Hay una otra modificación importante, que es que el Consejo de Estado ahora pasa a ser el presidente, el secretario y el
primer ministro
de la Asamblea Nacional. Yo personalmente pienso que debe cambiar su nombre y llamarse Comité Permanente de la Asamblea Nacional. Pienso que la Asamblea tiene que tener reuniones más periódicas, y estoy dándote mis opiniones.
Sí, está clarísimo.
Y ser más pequeña, incluso en la discusión de mi centro de trabajo, yo hice una propuesta al respecto. Creo que eso es algo importante. Creo que en las definiciones de propiedad, por ejemplo, debe añadirse la propiedad comunitaria, es decir, la propiedad de una, no solamente la propiedad privada, cooperativa, la propiedad mixta, sino también la comunitaria, porque puede ser alguna organización social en la que existe una comunidad, los vecinos alguna actividad la realicen entre todos y tengan un tipo de organización. Creo que eso es una de esas cuestiones que son importantes. Es decir, es importante que se recoja en la Constitución la autonomía municipal.
Claro, ese es otro de los cambios estructurales grandes, ¿no?
Hay una cuestión que es el gobernador. Pienso que coincide con muchas personas que también debe ser una persona designada, sino una persona elegida. Y hay que crear un mecanismo a nivel de la provincia para que se elija el gobernador y el Consejo de Gobierno Provincial. Es decir, hay toda una serie de cuestiones en ese sentido. Hay también opiniones en cuanto a orden de los artículos. Por ejemplo, en mi caso yo pienso que el artículo 3 debe ser el actual artículo 10 del proyecto. Eso, la soberanía reside en el pueblo, es intransferible, etcétera. Debe estar inmediatamente después que se define el país, los símbolos claves, etcétera, debe estar allí esa cuestión, porque del pueblo dimanan todos los poderes. Es decir, yo creo que realmente es una constitución de avanzada, tiene modificaciones importantes, garantiza derechos conquistados por la revolución, como la educación, la salud, la seguridad social. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que es importante y que se silencia, pero es un proceso inédito. No conozco en el mundo una discusión de ese tipo para discutir la Carta Magna de un país.
Es importante lo que usted decía recién, porque dentro de las cosas que se escuchan cuando los distintos medios abordan lo que está pasando con esta consulta, se matiza, se duda, se pone en cuestión el hecho de que todas estas opiniones realmente tengan alguna recepción y terminen o no modificando los artículos originales, profesor.
Sí, pero ya hay una experiencia. Desde cuando los lineamientos, que si mal no recuerdo, 100 y tantos, y después fueron los 200 y tantos, y después fueron 313. ¿Por qué? Porque se añadieron cuestiones, se modificaron otras, se fundieron algunos de los enunciados. Así que, en general, esa es una característica, tener en cuenta la opinión del pueblo. Solamente así un país como el nuestro, acosado con el bloqueo, con una política de subversión sistemática, etcétera, puede sobrevivir. Si hay un consenso mayoritario, hegemónico, a favor de la revolución, independientemente de las dificultades, de los problemas de la vida cotidiana, etcétera, porque no vivimos en el paraíso.
Está clarísimo, profesor, una revolución que está a punto de cumplir 60 años y que toma este tipo de medidas para mantenerse, actualizarse, y que reafirma su carácter socialista, pero que elimina la indicación de tender hacia el comunismo.
Bueno, no está en la condición. Pienso que posiblemente se incorpore. En definitiva, el socialismo no es en sí mismo un modo de producción, sino un tránsito de la sociedad capitalista. Lo que sucede también que hay que tener en cuenta las realidades del mundo contemporáneo. No puede ser un país autárquico, tiene que relacionarse con el mundo del capital, tiene que buscar formas de insertarse en la economía mundial. Se han desarrollado tecnologías de punta en algunas esferas y se está trabajando en cambiar tanto la matriz energética como la matriz productiva del país, pero eso no es cuestión de un día, sino que son procesos a largo plazo, y el sistema de relaciones internacionales no propicia esto objetivamente. Fíjense que los países subdesarrollados siguen siendo el término que a partir de del fin de la Segunda Guerra Mundial le asignaron, lo siguen siendo, y han pasado 70 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Profesor, uno piensa que personas que tienen cercanía en edad y de historia con la revolución están interesados en esto y quizás sean de algún punto conservadores a la hora de ver algunos cambios. Pero le quiero preguntar por las nuevas generaciones. Tú eres una persona vinculada a ámbitos educativos, en contacto con los jóvenes. ¿También tienen interés en este proceso? ¿También participan?
Sí, han participado. La participación de los jóvenes en general es amplia. No piensan exactamente igual que nosotros, los que somos viejos. Eso es lógico, cada generación interpreta el mundo, pero está en el cauce de la revolución. Ahora la forma de manifestarse, la forma de desarrollar esa actividad es totalmente diferente. Es diferente a la nuestra. Es con canto, con música, con baile y además con alegría y buscando la manera de que eso. Y en este sentido, la dirección de política de la revolución ha tenido preocupación por la incorporación de los jóvenes. Si tú comparas los cargos principales del país, tanto en el gobierno, como en el partido, como en las provincias, y lo tira contra 10 o 15 años atrás, verá el cambio de composición etaria en esos cambios. Hay un proceso que yo daría de transferencia generacional en el país. Es decir, cada vez hay más gente joven que asume cargo de responsabilidad. Un trasvase generacional en la dirección de la revolución.
Usted sabe que la participación juvenil en mucho, vamos a hablar de la región, en los países de América Latina a la hora de concurrir a elecciones o de involucrarse en militancia partidaria, etcétera, viene en descenso, profesor.
Sí, pero aquí no. Fíjate que aquí y los procesos electorales tienen una amplia participación. Siempre es más del 80, el 90% de participación de las personas. Y el que aquí el voto es voluntario, no hay sanción para el que no vota. Claro. Hay un registro automático que con el carnet de identidad, o sea, la cédula de identificación de las personas, automáticamente está inscrito en el registro electoral. Y ese es lo que le permite votar, y no es obligatorio el voto. Es decir, es una actividad voluntaria. Y sin embargo, hay una altísima participación. Hay países, bueno, ahora hubo las elecciones de medio término, y creo que llegó cerca del 60% o algo así por el estilo en algunos estados en Estados Unidos, y se considera una altísima participación, porque normalmente uno vota más del 40% y a veces menos, el 30% de las personas que están inscritas, y no todos están inscritos. Una serie de leyes que hay en Estados Unidos que limitan, ¿no?, el acceso. Ahora mismo hay una discusión en el estado de la Florida, porque hubo voto por fax y se aceptaron una serie de cosas. Están las boleteras esas famosas que van y recogen el voto de una persona y lo llevan. Toda una serie de cuestiones que aquí no existe uno de esos mecanismos, sino que la persona va directamente, el conteo es público y además pueden asistir todas las personas que lo deseen al colegio electoral para ver el conteo de las boletas.
Transparencia se llama eso, profesor. Quiero preguntarle también, y lo decíamos recién, una revolución que está por cumplir 60 años, que tiene un presidente nuevo que está codeándose con el mundo en su primera gira, es un momento trascendente para la región, sin duda, para Cuba también en este contexto. Me gustaría algún comentario al respecto.
Bueno, yo pienso que indudablemente este recorrido de Díaz-Canel, el presidente de la República, es importante, ¿no? Ha visitado una serie de países, en este momento está en Inglaterra, supongo que ya prácticamente estará partiendo de Inglaterra hacia acá o hacia de esto. Entonces, y se ha visto la acogida que ha tenido, tanto en Naciones Unidas, porque no te puedes olvidar que los Estados Unidos hicieron una maniobra, pusieron una serie de modificaciones a la resolución.
Las enmiendas.
Y sin embargo, en todos los casos fracasaron. Es decir, y al final se votó la resolución solamente con 2 votos en contra, Estados Unidos e Israel, que históricamente siempre tienen ese tipo de votos. Es decir, objetivamente se muestra cómo la comunidad internacional reconoce la asistencia de la revolución cubana y su solidez.
Bien, que va a arrancar en el año 2019 con los festejos y con una nueva constitución. Cuénteme. ¿Cómo sigue el proceso a partir de que cierra el 15 la consulta ciudadana?
Bueno, después que cierra hay un tiempo de procesamiento de toda esa...
Claro.
Que se está haciendo simultáneamente, pero después se somete a la consideración de la comisión redactora.
Claro.
Pero tiene que... Esta comisión evaluará, ¿no?, toda esta cuestión, y después pasa a la Asamblea. Es decir, la Asamblea Nacional tiene que discutirlo. Y finalmente, una vez que se elabora el proyecto definitivo, se somete a referéndum.
Ah, bien.
Que es verdad. Los primeros meses del próximo año van a estar cargados de diversas actividades en función de esto. Pensamos que ya en febrero o marzo es que se estará lista la nueva constitución, que será sometida a referéndum.
Muy amable, profesor José Bell.
Estamos a su disposición.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.